Bueno, 20 minutos de las 5 de la tarde, seguimos adelante en esta jornada en el Tunglé y estamos recibiendo a Florencia Seco, es coordinadora de Gordon Uruguay, docente de teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon y bueno, docente de música para la primera infancia. Es un método para mi gusto realmente fantástico. No tenía la más mínima idea de que existía algo así en nuestro país, y que además, bueno, son como un grupo de mujeres de distintas áreas, ¿no?, que también se juntan y empiezan a llevar esto ya para los bebés, ¿no? Después los niños pequeños, en fin, es buenísimo que pase esto, Florencia. Bienvenida, un gusto que estés por acá.
El gusto es mío, Nelson. Muchísimas gracias por este espacio.
Vas a tener que ser muy específica y vas a tener que explicar muy bien de qué se trata, de qué estamos hablando.
¿Cómo no? Aquí vamos.
¿Cuándo te entreverás con esta historia de la teoría del aprendizaje musical? ¿Qué es este grupo de mujeres de distintas áreas que se juntan en función de una educación muy peculiar con respecto a los menores, a los chicos, a los niños, los bebés?
Bueno, entonces, un poquito respecto a lo primero que me preguntás, esta teoría que, como tú bien decís, está llegando a estos lares, pero en realidad en otros lados tiene mucha fuerza, mucha trayectoria. Yo en particular tuve la fortuna de vivir, una década en Italia, formarme, estudiar, y mi idea era ser, fui a estudiar música, mi idea era ser pianista
y ahí te encontraste
con el tiempo
con este
me fui
método.
Nunca si me hubieran dicho que me iba a terminar dedicando con tanto amor a la primera infancia, me lo hubiera creído, porque yo estaba ahí, estaba a la búsqueda de caminos como pianista, como también como docente. Siempre tuve la pedagogía bien cercana, porque me gustaba mucho. Y bueno, en esas estaba cuando de repente en Italia conozco esta teoría del profesor Gordon. De hecho, generalmente se les...
Es muy antigua, es moderna, sí. Tiene sus años, como...
Bueno, tiene muchos años, de hecho, no tanto antigua cuanto profunda. Fueron más de 40 años,
bien.
Una investigación científica que empezó en Estados Unidos con este señor, profesor Gordon, y tenía el objetivo de descubrir una cosa que es, bueno, como la piedra filosofal de la pedagogía, y es cómo las personas aprendemos música. ¿Qué sucede? ¿Cómo desarrollamos la aptitud musical a partir de la edad neonatal? Sí,
mirá.
Sí. La historia de Gordon es un personaje interesante. Él era contrabajista, empezó siendo un músico como muy clásico, después, por cuestiones de la guerra, terminó tocando jazz. Y esa mezcla, ese choque de mundos, que en aquel entonces en Estados Unidos eran mundos muy divorciados, las músicas negras, las músicas populares, las músicas de lo que era la academia. Entonces él empezó diciendo, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Que nosotros parece que sabemos todo sobre la música y esta gente son la música, ¿no? La viven, la hablan, la respiran. Y también, bueno, ¿qué pasa con esto? Que tanta gente aprende música pero luego no aprende, por ejemplo, a leer o desarrolla esas otras habilidades más propias de la academia, ¿no? Entonces, bueno, da inicio a esto que sería la investigación, como te decía, más de 40 años. Y empezó a descubrir a varias cosas importantes, y ahí es donde vamos un poquito hacia el lado de los bebés y las familias y todo eso. Y es que la música se aprende con procesos similares al lenguaje. Existe un descubrimiento alucinante para mí de Gordon, que como que da vuelta a todo lo que es pedagogía musical y lo que hacemos en el aula, y es, bueno,
¿Gordon vive?
Gordon, no, murió en el 2015. Fue, sí.
Hace poco, bien.
Sí. De hecho, fue profesor y presidente honorario del IGAM, donde me formé y donde, bueno, fui parte hasta que me vine, digamos, hasta 2017. Y era un tipo muy activo hasta sus casi 90 años, así que sí, era música el hombre. Bueno, y entonces, un poco por ahí iba la cuestión. Él decía, existe para la música, o sea, nosotros los seres humanos podemos pensar en palabras, ¿no? Y él le llama, bueno, pensamiento, o podemos pensar en imágenes y le llamamos imaginación, pero podemos pensar en música también. Si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo así como de libro de Beethoven, que era uno que componía sordo, ¿cómo hacía, no? ¿Qué pasaba ahí en su ser? Bueno, él le dice, eso se llama audiación, ¿no? Así como está la imaginación, se llama audiación, es la capacidad de pensar en música, ¿no? Y es el equivalente en lo que sería el lenguaje al pensamiento.
Eso que depende mucho del ambiente, ¿no? Absolute. Se supone que si hay un barrio como La Teja, por ejemplo, que sí, es muy murguero, la audiación esa sería un poco la murga.
Total,
¿no? Y por eso es que salen tantos murguistas de ahí, de la zona. Exacto. Es un poco eso. De chiquito, como que están con ese ruido en la cabeza, con ese sonido.
Totalmente. Pues imagínate cómo aprendemos el lenguaje, ¿no? Venimos a este mundo antes de nacer, justo antes de ir al aire. Yo te iba a decir, este señor Kodály, que es otro pedagogo muy famoso, él decía, ¿cuándo tienen que empezar la educación musical los niños? Y después decía, 9 meses antes del nacimiento. Y después se corrigía y decía, 9 meses antes del nacimiento de la mamá. Justamente por esto,
brillante,
de que la música se mama, ¿no? De alguna manera la música se transmite a través del vínculo con nuestros cuidadores primarios, con nuestros adultos de referencia que están ahí haciendo candombe o haciendo murga o en fin, y están ahí con el tamborcito. Y no es que los niños, nadie les enseña nada, ¿no? Si nos ponemos a pensar, yo nunca me senté con mi hijo Luca de 3 años a decirle, bueno, y hoy vamos a aprender a hablar. Le empecé con el abecedario. Bueno,
pero tenés un tocadisco, un parlante, algo que está emitiendo cosas, sonidos, ¿no?
Eso mismo. Los niños vienen al mundo rodeados de un español, del español que no es simplificado, ¿no? Porque también a veces que es una cosa bien interesante, a mí esto también me hizo cambiar. Yo ya trabajaba con la infancia cuando conocí a Gordon, y me hizo como entrar en una linda crisis y una lindo como renacer. Nadie simplifica la música para los bebés, nadie simplifica el español para los niños. De hecho, hay una correlación. Cuanto más es la riqueza, variedad y complejidad del lenguaje que se habla en casa,
mejor aprenden.
Mejor claro. Aprenden, ¿no? Mm. Y esto lo traemos a las clases de música. Después, otra cosa vos que decías bien interesante. ¿Qué pasa con los adultos referentes, no? Si pensamos en un lenguaje, si una generación de padres y madres no encultura a sus cachorros, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje desaparece. Y lo mismo nos sucede con la música. Y vivimos en un momento un poco paradójico de la historia porque hay mucha música, hay muchos medios de reproducción, pero cada vez menos gente que, digamos, poca gente, vemos poca gente que la hace respecto a cuántos y cuántas quisieran, ¿no? Yo veo mucho esto de padres y madres que vienen a mis cursos y digo, no, yo no canto nada, no toco el timbre, siempre como un poco en chiste, pero... Hay mucho sufrimiento. Hay veces gente que hizo 5 o 10 años de piano y de repente, ¿no? Esa época que nos mandaban así con el librito bajo el brazo y andaban, ¿no? Y después cierran el piano y...
En la época mía, que era prehistórico, en la cuadra o en la esquina,
sí,
siempre había una mujer que enseñaba, una profesora de piano.
Sí,
¿no? Sí, y ahí íbamos todos, sí, es verdad.
Somos prehistóricos.
Nos mataban con pentagrama y círculo. Ay, lo único que queríamos era tocar piano.
Claro.
Y no lo veíamos ni en fotos, pero
sí,
bueno.
Pero ni es prehistórico, mirá que a mí me pasó. Bueno, yo soy un poquito prehistórica, pero tampoco tanto. La pedagogía musical es como que el mundo avanzó, avanzaron las ciencias, avanzaron, ¿verdad? La pedagogía musical todavía te puede tocar esas y esos profesores. Bueno, ¿sabes qué? A ver, estamos también a la búsqueda nosotros, porque yo te puedo asegurar que el que más sufre en el aula cuando no logra transmitir lo que desea somos nosotros, los profes. Porque nos falta entender cómo enseñar, ¿no? Y cuando nos acercamos a estas primeras etapas que son tan importantes, ¿no? Que si decíamos, bueno, la música se aprende como el lenguaje, imagínate lo que será de importante, lo que estará específicamente diseñado del bebé, el niño pequeñísimo, para absorber, asimilar la sintaxis musical. Tiene como las antenitas, es la época que María Montessori llama la mente absorbente. Toman el mundo, toman la realidad tal cual es, nadie les tiene que simplificar nada.
Entonces, es brutal eso, ¿eh?
Ah, sí.
¿Eh? Realmente es increíble, ¿eh?
El poder y la enormidad de los niños y las niñas pequeñas, ¿no?
Escuchándote estoy pensando qué acéfalos que estamos de todo eso, qué lejos, ¿no?
Totalmente.
Porque estoy pensando, no sé qué pasa ahora, que tanto que se insiste en la educación preescolar, que bueno, que antes era para 5 años, ahora es para 3 años, ¿no?
Claro, los primeros mil días.
Pues calculo yo, sí, que en muchos jardines, donde van los chiquitos con 3 años, qué sé yo, bueno, yo veo que les hacen alguna cuestión relativa a la música, sí, canciones, etcétera, ¿no? Pero debería ser algo así como una ley.
Un derecho, ¿no? El buen desarrollo es un derecho, claro.
Y una materia muy específica, muy, 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 muy marcada, ¿no?
Sí.
Estamos lejos, ¿no?
Sí, ahí estamos. Estamos haciendo pasos al respecto. Es un viaje, claro, es un viaje largo, porque como vos decís, el punto de partida es, bueno, que las primeras infancias no existieran, ¿no? Lo que se decía, bueno, hace no tanto tiempo. Ahora sí, ahora hay como una vuelta y los reflectores están todos en esos primerísimos días, primeros mil días. De hecho, respecto a la música, te paso a comentar un dato.
No, estoy pensando sí, brevemente. Sí, sí, sí. Me encanta y creo que fue un hallazgo y un golazo toda esta cosa de la ceibalita, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, a veces no habría que inclinarse un poco más hacia lo natural, ¿no? Lo que ejerce de repente un sonido musical, ¿no?
Sí.
Y no tanto ligado a la pantallita, ¿no? A la máquina, ¿no?
Totalmente. Fíjate que un vínculo entre un bebé y un cuidador primario es muy musical. Está lleno de arrullos, balbuceos. Los acunamientos, los cantos de cuna son algo que se repite en... No hay cultura que no tenga forma de acunamiento, por ejemplo, esto se sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Si te pones a pensar, el agarrar un bebito con los brazos apretadito, la vibración, el movimiento, es una recreación del ambiente intrauterino. O sea, la música es una prolongación del paraíso, como decía Tomatis, de ese lugar calentito, donde no nos faltaba nada, donde el mundo era contacto y sonido, o sea, el niño percibe desde tempranísimo en su gestación, a través de los receptores de Pacini, los cambios de presión, las vibraciones a través del líquido amniótico, la voz de su mamá que baja como por la espalda, así como si fuera un violonchelo, ¿viste? Entonces, ¿cómo la música no va a acompañarnos en esa crianza con todo su potencial de regulación de las emociones, de acunamiento, justamente?
Hay que tener una cuestión vocacional, que esto me parece que es previo en vos, ¿no? Por la infancia, por la condición, la buena condición de un bebé,
sí,
¿no? Eso te venía de antes, que es una cuestión así de sensibilidad, ¿no? Y encontraste en esto de la música algo así como la herramienta fundamental, ¿no? Para lograr esto que te habías propuesto.
Sí, mira, nunca me habían hecho esta pregunta, me gusta mucho. Yo creo que uno a veces termina haciendo por el resto lo que pudo hacer consigo mismo también, ¿no? Consigo mismo.
Bien.
Seguro que la música para mí y es una gran forma de amor hacia mí y es creo que lo que puedo dar más claramente hacia el resto. Nunca, como te decía, yo iba como muy hacia el lado de la música y tocaba y de repente este mundo de la primera infancia se me fue acercando. En el IGAM me dijeron, bueno, tenés que hacer esto de primera infancia. Yo le digo, pero qué particular, porque yo quería hacer piano. Y cuando me fui entrando, fui entendiendo que ahí hay una cantidad de secretos de la condición humana. Que observando, viviendo estos niños, como decíamos, chiquitos y gigantes, y estos vínculos primarios,
Y en una etapa fundamental que sí. te marca para toda la vida, ¿no? Como sí. siempre se dijo y se sabe y es clarísimo, ¿no?
Sí, es divino acompañar ¿no? eso. Y además ser todo lo música que puedo ser con la primera infancia, porque como te decía, ellos están hambrientos de estímulos y de cosas ricas. Entonces, nosotros cantamos cantos desde Bach hasta jazz, mm. hasta la música, hasta la murga. Toda la riqueza, variedad y complejidad. Y también otra cosa que no quiero dejar de decir es esta cosa de que en realidad quien es el mejor maestro, volviendo a Codalia, lo que decíamos hoy, es la mamá o el papá. O sea, son verdaderamente ellos quienes tienen todo ese poder para acompañar y guiar. Antes era más natural, antes las personas llenaban los espacios cantando, había como lavábamos vestidos y cantábamos, había un piano en los living, ¿no? Ahora, bueno, con este tipo de encuentros musicales que nosotros ofrecemos, según esta teoría, es como un sostén y un complemento nutricional a una época que está un poquito...
Sí, a veces la prioridad por el tiempo completo, ¿no? Sí. Cuanto más esté en la escuela el gurí, eso sí. es terrible, ¿no?